10 de la mañana, 40 minutos. Tenemos un libro sobre la mesa que se llama Envenenados. Su autor es Patricio Eleisegui, licenciado en comunicación social y autor de este libro, y con algunos datos interesantes como para arrancar la conversación con él. En la provincia de Entre Ríos, de un total de 2 millones de hectáreas de suelo apto para la agricultura, el cultivo de soja ocupa casi 1.300.000, estamos hablando más de la mitad del terreno. Generar hoy una hectárea de soja demanda estimativamente, con precios de 2013, una inversión promedio de $250 entre semillas, productos químicos y mano de obra. Cultivar maíz requiere, por ejemplo, el doble de inversión. Y hay que decir que la soja, además de los riesgos de contaminación, genera hoy en Argentina un puesto de trabajo cada 100 hectáreas. La producción bovina, de leche, de cerdo, de pollo, generan, por ejemplo, 9 puestos de trabajo cada 100 hectáreas. Por eso la rentabilidad de la soja, que tampoco genera la famosa producción de progreso, como suelen decir en el modelo de desarrollo con inclusión, que no vemos que genere, por ejemplo, puestos de trabajo. Estamos ya en comunicación entonces con Patricio Eleisegui, autor de este libro Envenenados. Patricio, muy buenos días. Diego te saluda y Emiliana también.
¿Qué tal? Un gusto grande, bueno, poder hablar de estos temas y la verdad que está bueno que ya empieces en el punto del trabajo, porque realmente es una de las cosas que uno más escucha en el interior cuando viaja con el libro, ¿no?
Uh-huh. Contanos un poco la recepción que tiene el libro cuando se expresa la problemática de la soja, que para muchos es manifestada como un oro verde y sin embargo tierra adentro vemos la devastación, ¿no?
Bueno, la verdad es que la visión respecto del libro, del contenido, de lo que uno está expresando, varía según el lugar, ¿no? Según un poco la concientización social que hay respecto, bueno, de los efectos que tiene este modo de producir. Uno de repente encuentra cierta receptividad, ¿no? Cierto, bueno, mejor el tratamiento del tema en Córdoba, por ejemplo, en provincias como Santa Fe. En Entre Ríos hay una discusión que va creciendo en algunos de los pueblos, ¿no? Porque, bueno, Entre Ríos también es un lugar donde precisamente se hacen, estos experimentos bastante grandes. Y en la provincia de Buenos Aires ahora, bueno, está empezando a iniciarse una serie de movimientos y de colectivos con bastante fuerza, principalmente en la zona quizás del oeste de la provincia, en donde, bueno, ya directamente están viendo lo que son los efectos sanitarios de este tipo de producción, ¿no? Pero es difícil. Hay mucha gente que obviamente está muy de acuerdo con esto.
Patricio, ¿por qué es tan barato cultivar soja aquí en la Argentina?
Bueno, la realidad es que el cultivo de soja no solo pasa por una cuestión del abaratamiento de la producción, que en realidad tiene que ver con el modelo con este sistema de, digamos, agrícola. Va más allá. En este momento la soja tiene una cuestión de la rentabilidad que genera, porque está muy demandada por el mundo, principalmente por países como China, y por otro lado, bueno, porque también hay una rentabilidad que se asegura el Estado a través de las retenciones por este cultivo en particular. Por ende, digamos, hay un sistema también, hay una estructura, digamos, de producción, de costos y demás, que también empujan a los productores a hacer soja, porque hay una decisión política detrás de todo esto también, y eso hace que, bueno, la ganancia ingrese, por supuesto, no es la misma de hace 2 o 3 años, eso es real. Pero, bueno, el sistema político en sí, como digo, ¿no? Los gobiernos están muy basados en las regalías que genera la soja, y por ende se sigue fomentando que se la cultive de manera intensiva, ¿no es cierto?
Uh-huh. Patricio, hablabas de las medidas sanitarias o de los riesgos o consecuencias sanitarias. ¿Qué pudiste comprobar en la producción del libro? Y también el porqué de la decisión de una etapa que es muy impactante y no por eso menos real, que si querés podés contar un poco la historia, ¿no?
Sí, a ver, la tapa, bueno, corresponde a Fabián Tomasi, que es un ex empleado de una empresa de la ciudad de Basavilbaso, que, bueno, que hace fumigaciones. Esa empresa, después de todo el escándalo que se armó tras, las declaraciones de Fabián, la realidad es que, bueno, es que hoy habla mucho con los medios y es una suerte de símbolo de toda esta cuestión, de toda esta discusión en torno a la utilización de agroquímicos de forma intensiva. Bueno, Fabián cargaba los aviones con los agroquímicos y, bueno, y derivó en un problema de polineuropatía tóxica, o sea, con una enfermedad muy grave en el sistema nervioso, que inclusive derivó en otros problemas. Fabián ha perdido entre 30 y 40 kilos en muy pocos años, quedó definitivamente inválido, digamos, para poder trabajar. Durante mucho tiempo le costaba dormir en una cama porque el cuerpo se le lastimaba. Todo esto, bueno, por la presencia de 3 o más agroquímicos en sangre, que es algo que se comprobó inclusive por los mismos estudios que le mandó a hacer la ANSES para poder darle la jubilación, ¿no es cierto? es un poco lo que él dice, la sombra del éxito, ¿no? Porque a la par de esto, desde que le ocurría esto a él, a sus compañeros de trabajo, él me contó de compañeros que quedaron estériles, otro que tuvo un hijo con malformaciones, ¿no? Siempre trabajando en contacto permanente con estos agroquímicos. Del otro lado, Basavilbaso fue una ciudad que, bueno, que pasó directamente a depender del sistema de producción de la soja, y hubo mucha gente que logró realmente ganancias enormes. Por ende, quedó como el lado B, ¿no?, la situación de Fabián. Y bueno, fue la elección, ponerlo a la tapa del libro, fue realmente una discusión sobre el efecto que podía tener. Algunos iban a decir, obviamente, que era una opción amarillista, otros que no, que era la realidad, tratar de contar esto tal cual, ¿no?, ser gráficos. Y bueno, yo me incliné por la segunda opción, porque me parece que, bueno, que no es una discusión que debamos minimizar, ni mucho menos trabajar a base de metáforas. Me parece que hay que ir con bastante fuerza, y bueno, esa fue la lección. Y es una foto real, algunos me han preguntado si es un montaje, inclusive.
Repasando algunas hojas de tu libro, encontramos endosulfán, atracina, dicamba, sí, cipermetrina, digamos, nombres de plaguicidas o agroquímicos que hoy por hoy se aplican en la Argentina, pero generalmente conocemos al glifosato. ¿Por qué crees que solamente conocemos al glifosato y no al resto de los plaguicidas?
Bueno, el glifosato tiene una importancia brutal en el sistema de producción. Hay que pensar que más del 60% del agroquímico que se usa en la Argentina es el glifosato. Al mismo tiempo, es el químico, digamos, sobre el cual se basó la estructura de los cultivos transgénicos, sobre todo acá en la Argentina. Hay que pensar que en el 96 la primera soja que se aprueba era una soja específicamente resistente al glifosato. Entonces, que era producida por Monsanto, que al mismo tiempo tenía la patente del glifosato, ¿no? O sea, era todo un negocio directamente cerrado. Los posteriores desarrollos transgénicos, Argentina tiene una treintena hoy de semillas, incorporan en la mayoría de los casos también resistencia al glifosato, pero el inconveniente es que, bueno, la naturaleza empezó a dar respuestas, a ofrecer resistencias, y el glifosato empezó a perder efectividad. Por ende, tuvo que empezar a utilizar otros productos, a combinarlos. Y ahí es donde entran un poco todos estos productos diferentes, ¿no? La combinación del glifosato con el dicamba, por ejemplo, que está ahí mencionado en el libro, el uso de otros herbicidas como el 2,4-D, que está siendo muy discutido, sobre todo en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Y después está el uso, ¿no? Estos son herbicidas, o sea, para matar todo lo que sería lo que el campo define como malezas, ¿no? Que son las plantas que compiten con la soja. O sea, la soja modificada genéticamente resiste el glifosato, y el glifosato actúa sobre las plantas que están alrededor de las hojas. Después de eso están las plagas que tienen que ver con los bichitos, ¿no?, en el campo. Para eso se usan los insecticidas, que son realmente mortíferos, la mayoría derivados de la industria bélica, y ahí es donde entran, por ejemplo, productos como este, como el endosulfán, que está prohibido en la Argentina desde 2013, pero al día de hoy se sigue detectando en las provincias, ¿no?
Patricio, muchas veces cuando pensamos el modelo sojero, el modelo de monocultivo y sus consecuencias, aparece Monsanto también como el gran enemigo, como ese gran nombre de la empresa, también un poco más abajo, a veces en el conocimiento popular, Nidera, Dow, tantos otros, ¿no? Sí. Y sin embargo, hay que pensar también en el rol del Estado, que permite justamente estas utilizaciones de los transgénicos o de los agroquímicos con tóxicos, con las consecuencias que puede traer. Y allí aparece el rol de la CONABIA, que es la Comisión Nacional de Biotecnología, que es la que termina aprobando este tipo de utilizaciones.
Sí, a ver, hay un entramado bastante interesante ahí, bastante turbio al mismo tiempo, que tiene que ver con cómo se implanta todo este sistema y al mismo tiempo cómo se sigue multiplicando, ¿no? Como vos bien decís, es una decisión realmente política. Hay un convencimiento de que la Argentina es un país líder en producción de biotecnología, ¿no? En términos de la elaboración de transgénicos, de todo tipo de manipulaciones genéticas que se están haciendo en el país, no solo en las plantas, sino también en los animales. ¿No? La clonación de las vacas, este tipo de cosas que leemos muy de vez en cuando. Y realmente, bueno, en el último tiempo se ha impuesto esta idea de que el científico argentino es un científico que está haciendo punta en el mundo, ¿no? Que estamos realmente un paso adelante del resto, y que, bueno, y que la repatriación de científicos implicaba realmente este tipo de trabajos y trabajar vinculados con las empresas. O sea, ustedes notarán esto, ¿no? El programa Raíces, que se está hablando mucho de la ciencia argentina, pero lo que no se está diciendo es que este sistema que se banca de manera pública, ¿no? El CONICET, por ejemplo, las universidades están investigando para desarrollos privados, que ese es el otro gran punto, ¿no? O sea, estamos trabajando de esa manera. Y hay un vínculo entre el Ministerio de Ciencia y las empresas, como bien decís vos, la CONAVIA es uno de los organismos que hace las aprobaciones de los transgénicos, y la CONAVIA está integrada en su mayoría por representantes de empresas o por gente que trabajó para las empresas. O sea que la misma gente que está avalando, ¿no?, los estudios que dicen que los transgénicos o determinados productos derivados de la ingeniería genética son inocuos para el consumo o para ponerlos en el medio ambiente e interactuar con otras plantas, son personas que han investigado para esas empresas que son las que están buscando la aprobación. O sea que, en definitiva, sí, estamos como en un círculo vicioso en donde los roles un poco son los mismos, ¿no? Los privados tienen injerencia en el Estado y el Estado está regulando a favor de esos mismos privados, ¿no?
Allá podemos relacionar también tu libro con el de Marie-Monique Robin, El Mundo Según Monsanto, donde habla de las puertas giratorias, justamente donde Estado y empresas en realidad son una puerta giratoria donde el mismo funcionario pasa de la empresa a la Cámara de Diputados y vuelve a la empresa y así sucesivamente.
Sí, claro, Monsanto durante mucho tiempo ha tenido injerencia directamente a través de colocar, ¿no?, de determinados ex cuadros de la empresa en posiciones políticas. En Estados Unidos es una práctica muy habitual. Ustedes se recordarán que Dick Cheney, que era vicepresidente hace unos años, tenía un vínculo declarado con la industria armamentística, ¿no? O sea que es un modus operandi bastante conocido en Estados Unidos. La diferencia es que creo que allá está bastante reconocido y acá seguimos como tapando las cosas. El punto es que, bueno, este vínculo existe y necesariamente hay que empezar a discutir este rol, ¿no? El rol del científico, porque cuando vos indagás un poco en esto te dicen, bueno, pero el científico en los 90 manejaba el taxi y ahora lo tenés investigando. Está bien, investiga, ¿para quién? ¿No? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Y por otro lado es, esta ciencia argentina genera patentes. ¿Quién se está quedando con esas patentes? La realidad es que las patentes generalmente quedan a manos de los privados, que han logrado estos avances en base a investigaciones que hemos pagado todos nosotros, ¿no es cierto?
Claro, agregar a todo este cuadro que estás describiendo, Patricio, y que estamos conversando también, las violencias por debajo, que también ocurren por el modelo productivo. Uno puede recordar el crimen de Miguel Galván o de Cristian Ferreira en el monte campesino de Santiago del Estero, y ver que también hay una consecuencia de la violencia territorial por abajo, por el avance de la frontera agropecuaria. Empezamos conversando de todo esto porque realmente nos parece como lo más interesante de poner en agenda, pero también, hablando de violencias que ocurren por abajo, está el caso de lo que pasó con tu libro Envenenados, que lo escondían en la Feria del Libro y que es muy difícil de encontrar en las librerías. ¿Qué es lo que está pasando?
Sí, es la paradoja, es la resistencia. Es el otro combate, digamos. Uno, cuando hace este tipo de libros, realmente, bueno, tiene un grado de inconsciencia notable porque, bueno, está tocando temas que por ahí, si lo piensan en frío, no uno no se mete, no participa. Pero al contenido, que yo pensé que era lo más difícil de desarrollar, después hubo que ver el tema de la disponibilidad del libro, y ahí hubo y hay todavía una batalla grande, porque, bueno, en la que yo me paré del lado de la resistencia, digamos, en contra de quienes deberían realmente trabajar en la difusión del libro, que han hecho todo lo posible para que el libro no esté disponible, para que no se encuentre. Y bien lo que contás vos, ¿no? En la Feria del Libro, realmente el stand de Galerna, que es la empresa que tiene la distribución del libro, oculta los ejemplares en su página web. El libro salió a fines de 2003, en su página web realmente no figura, o bueno, la empresa no establece ningún tipo de vínculo, pero paradójicamente después, cuando ves entrevistas por parte del editor del libro, ¿no?, de la editorial Wuwei, bueno, el editor dice que es uno de los libros más vendidos. O sea que es como contradictorio, y ahí uno está como de un lado en el que no puede hacer mucho, ¿no? Ya la historia del autor es la historia más complicada, tiene que lidiar con la producción de todo un libro, y después tiene que ver que ese libro esté disponible, que es el gran problema, porque, bueno, mucha gente lo ha estado pidiendo, no sé.
Pues recién nombrada Subway es la editorial y Galerna vendría a ser la distribuidora.
Exacto.
¿Ves alguna conexión con que falten los libros en las librerías? ¿Quién es el dueño de Galerna? ¿Cómo hay una historia detrás de la falta de tu libro en las librerías?
Sí, yo estoy convencido que sí, porque, bueno, esto es un tema de discusión. Cuando el libro salió a fines de 2013, yo venía de un problema de salud, por ende no podía estar ocupado realmente qué pasaba con el libro, y muchos autores generalmente se desligan, ¿no? Es como que dicen, bueno, el libro hace su camino. Yo soy de estar muy de cerca respecto al contenido, porque, bueno, realmente costó mucho hacerlo, y bueno, y contiene realmente información que yo considero muy valiosa. Y bueno, pasaron los meses, el libro estaba así, muy 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 breve en algunos lugares. Bueno, empezó a comunicarse gente de Rosario, de Jujuy, de muchos lugares, pidiendo el libro a la página de Envenenados en Facebook. Y bueno, yo hablando con la editorial les digo, ¿pero qué pasa con el libro? Me dicen, Galerna es una cadena grande que tiene, entre otras cosas, distribución con Jenny el Ateneo, por ende tiene llegada a las principales ciudades de la Argentina. Bueno, quédate tranquilo que ese tema está solucionado. Con el tiempo, bueno, encuentro que muchos contactos y demás me hablaban de que el libro no estaba en Jenny y que, bueno, y que no se conseguía y que Jenny realmente no conocía el título. Cuando yo me contacto con la cadena, ¿no? Fíjense, el autor tratando de hablar con la cadena que lo está vendiendo, me dice, no, a nosotros ni siquiera nos están ofreciendo el libro, o sea que en definitiva es la distribuidora la que no lo quiere entregar. Así fue. Bueno, pasaron los meses. En el medio de la editorial tratando de mediar para que yo no fuera en contra de la distribuidora. Esto es un circuito realmente engorroso y desgastante. Cuando yo empiezo a indagar realmente qué pasaba con la distribuidora que no movía el libro, bueno, me encontré con que tiene un vínculo clarísimo realmente con el kirchnerismo, un vínculo bastante complicado. O sea, alguno de los titulares de Galerna realmente está implicado en algunas causas. Si ustedes googlean bastante, van a encontrar realmente que Galerna es una cadena que de repente estaba fundida y en poco más de 2 años empezó a comprar locales, expandió de una manera notable, se quedó con librerías como Gandhi. Bueno, fue realmente muy, muy particular. Y cuando uno ve que sus autoridades tienen vínculo con el Club Quilmes, que tienen cercanía con Aníbal Fernández, que tienen que ver también con causas vinculadas al vicepresidente Vudú, empieza como a atar estos cabos y se empieza a dar cuenta que, claro, uno es un libro donde de repente se está denunciando un sistema de producción que beneficia principalmente a esta gestión, no a estos últimos 10 años de gobierno, y entonces ahí cae en la cuenta de que claramente hay una decisión de omitir ciertos contenidos porque son estrictamente críticos de una gestión, ¿no?, que está muy vinculada con justamente la distribuidora, la cadena, que tiene que en definitiva mostrar el trabajo que uno ha hecho, ¿no?
Patricio, muchas gracias por esta comunicación y te mandamos un abrazo grande.
Bueno, gracias, un abrazo grande, que estén muy bien.
Patricio Eleisegui, licenciado en comunicación social y autor del libro Envenenados, y justamente cuando él terminaba contando toda esta maraña de poder seguir el rastro de su propio libro y dónde era que se frenaba y todo este asunto, vos pensabas en la industria cultural del libro, de lo cual sabés bastante, Emiliano.
Claro, porque lo que hay que decir, tal vez, es que las industrias culturales unen dos lógicas. Por un lado, la lógica de la producción del capital, que como cualquier industria, la automotriz, la manufacturera, lo único que busca es generar ganancia y rentabilidad. En este caso, la industria del libro busca generar ganancia y rentabilidad. Y por el otro lado, y esta es la especificidad de las industrias culturales, es que a esta lógica de producción de capital se le une la lógica de la producción simbólica. Entonces, las ideas, los productos, las creaciones, la creación de sentido, o en este caso, la investigación que hizo Patricio, esto vendría a ser como la producción simbólica. Entonces, estas dos lógicas quedan unidas dentro de lo que sería la industria cultural del libro, ¿no es cierto? Que una industria cultural que tiene su particularidad, la del libro, como la tiene la industria del cine o la industria de la tele. Y una de las particularidades que tiene esta industria cultural del libro es que, por ejemplo, del precio de tapa, el 60% se lo lleva el distribuidor, en este caso Galerna, y el punto de venta, o sea, la librería de Pedro al que le vamos a comprar el libro. Del precio de tapa, el 60, como decía, el distribuidor y el punto de venta. El 30, el editor. Uh-huh. Y solamente el 10% el autor. Uh-huh. Así que si querés hacer dinero haciendo un libro, te digo que busques otro negocio.
O lo hagas independiente y lo vendas mano en mano.